Hola, Pala.
Hola, Kirby.
Creo que esta conversación ya la había tenido contigo.
Yo no sé.
18 veces, estoy casi seguro.
Por lo menos.
¿Cuál es tu momento favorito de Breaking Bad?
Cuando están, creo que es una carne asada, una barbacoa, lo que le llaman allá, en la
Una barbecue.
casa de Walter White,
Walter White.
con la familia, con los
El
cuñados,
papá de Malcolm.
el papá de Malcolm. Pues qué fuerte eso.
Ya sé, güey.
De ser el tipo más menso del mundo a ser el
Ajá,
tipo más,
hacer.
la mente más.
Cabrona, pero es que
Ajá.
esa actuación, no me acuerdo cómo se llama el actor, güey.
Se llama. Está bien fácil, yo me lo sé. Bryan Cranston.
Ya. Pero qué cabrón, güey. O sea, qué actuación tan soberbia, güey.
Bueno, mi momento favorito es cuando están en esa barbacoa y Hank, el cuñado de Walter White, va
Ajá.
al baño y descubre el libro que le regaló el químico este que habían
Ajá.
contratado una vez que está enamorado de él,
Ajá.
que dice para WW, que era como el símbolo que
Sí.
estaban buscando y a la persona que estaban buscando
Exacto.
de quién era el cabrón, la mente maestra detrás de todo
Sí,
esto.
¿quién era el que estaba atrás de la
¿Qué dices?
metanfetamina azul?
¡Ah! Ya valió madre.
Sí, que ese fue creo que el final de la temporada 4.
Yo creo que sí, porque
Sí.
ya de ahí ya no hay mucho más, güey.
Sí, no, o sea, ya sigue, o
La
sea,
5 y ya es que este güey se va a esconder y la
sí, porque ya
fregada.
este güey ya lo identifica, o sea, ahí se da cuenta, pero pues ahora lo tiene que probar.
Exacto.
Y
No, más
que
bien, ahora lo tiene que agarrar.
Sí, o sea, pero tiene
De
que
todo este conflicto mental de, pues es mi cuñado y tiene todo este tiempo viéndome la cara, güey, en mis narices
qué cabrón,
y
¿no?
es mi familia.
Que luego ya al final, o sea, al principio, las primeras temporadas como que no se querían.
No, deja tú, el cuñado lo veía como menos, pendejón, medio torpe.
Pero, digo, la misma evolución de Walter White hace
Sí, sí, sí.
que lo reconozca, ¿no? Para mí, creo que el momento así como que de los que más, son muchos, ¿no? Pero,
El de la pizza es otro, güey.
ah, sí, güey, es que tiene así unos pinches momentos
Y esa
muy
toma,
humanos, güey,
dicen
muy
que es
buenas.
que fue una toma, güey.
¿Ah, sí?
O sea, que no, o sea, planeaban que iba a ser un desmadre y a la primera le salió así, güey.
Wow. O sea, es que es lo que tiene el personaje, que luego de repente tiene cosas muy humanas.
Y no solo él, o sea, en general,
Ajá.
todos los personajes de la serie.
Porque es como que llevándote al límite, ¿qué podrías hacer, no? Pero a mí me gusta mucho cuando el vato ya se agarra los huevos. Ya ves que traen así como que toda la negociación con Tuco y que este malandrillo como que los va. A...
Están empezando y
Sí,
que no saben
sí, que
qué.
los va a llevar a otro nivel y va a empezar así como a comercializar más cabrón y todo el rollo. Entonces que pues tienen pedos con él, porque aparte este güey estaba como loco. Entonces que va, es el planta así en los huevos, dice que me llamo Heisenberg. Y que le avienta una pinche bomba así caserona, güey, que le explota así todo el pinche lugar y todo el rollo. O sea, yo ahí fue cuando dije, me sorprendió porque hasta ese momento el personaje no había mostrado esos huevos, güey.
Exacto, era un pendejón.
Ajá, exacto. O sea, como que ahí fue donde el vato asume otra parte de su personalidad, o sea, como que evoluciona a este cabrón, pues, que era
Pues un
un
narcotraficante, güey.
narcotraficante, exactamente, que pues últimamente encuentra los huevos que tenía, encuentra la capacidad, se reconoce a sí mismo como alguien capaz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a esa parte también me gustó mucho. Pero sí, güey, la serie tiene momentos muy, muy
Digo,
cabrones.
y hablamos de Breaking Bad porque es la serie.
Sí. Otro momento fuerte fue cuando, pues, cuando le matan al cuñado. Spoiler
Híjole.
alert.
Pues ya está medio muy al final.
Sí, pero bueno. Listo, vamos a empezar. ¿Te gusta The Strokes?
Sí, bastante.
Ah, qué bueno.
¿Por qué?
¿No más?
Okay. Que ya no están juntos, ¿no?
¿Qué?
No sé. No. O sea, hace mucho que no escucho nada de ellos.
No, sí, güey. Según yo, sí, todavía tocan y todo el rollo.
O sea, según bien, yo, no han sacado nada nuevo.
No han sacado nada.
Hace
no.
mucho.
No sabía. No, pero hace poquito los vi en un video en Twitter. Un policía los estaba callando y este güey le estaba cantando al policía, güey. No me acuerdo qué.
¿Cómo se llamaba el vocalista? No, Julian no Casablanca.
¿A poco es él?
Sí.
Ah, mira. Sí, él. Pero bueno, Pala.
Ah, no vamos a hablar de los Strokes.
No vamos a hablar de los Strokes. Podríamos, pero no. La gente está ansiosa.
Sí, me queda claro.
Hay incertidumbre en el panorama político, económico, social del mundo. Ajá. Y necesitan una voz autorizada que los calme un poco, que les dé claridad de lo que viene, les dé información para que puedan manejar el cambio.
En principio pensé que era una voz aguardientosa, pero no, era una voz de calma.
De calma, exactamente.
Entonces, como que
cervecera.
A retomar el punto donde nos quedamos.
Exacto.
Para seguir dando un poquito más de tips ante este proceso que es incertidumbre, que es de incertidumbre total.
Total, ¿no? Yo creo que ahorita, o sea, pareciera que todo lo que se está diciendo es pura especulación. O sea, ahorita como que no hay mucha certeza de hacia dónde está yendo esto. O ya se ve.
No. Pues luz. Es que no se puede ver luz porque no hay.
No hemos llegado al fondo.
Exactamente. No estamos en el agujero todavía. Entonces, de ahí hay que empezar a ver. Leía hace poquito que creo que era. Ay, se me fue el nombre de la calificadora, Standard & Poor's, creo, que establecía que Estados Unidos se iba a contraer un 5.5%, Europa creo que un 7.5%, y Latinoamérica igual entre un 5 y un 5.2, que eran, digamos, las tres áreas geográficas que más iban a resentir el golpe.
China, ¿no?
Fíjate que no, Asia lo calificaban como en menos 3. Okay. Lo que pasa es que a lo mejor China viene de un más 10, más 11.
Sí, que leía que es la primera vez que China, la economía china se va a contraer en no sé cuántos años.
Entonces eso en cierto sentido ayuda a que el golpe sea menos, pero va a ser un golpe en general. Pero la idea no es hablar de malas noticias que van a suceder, sino hablar de qué podemos hacer al respecto y un poquito ver, darle hoy un enfoque más como empresarial.
Ok.
Si tú tienes un negocio, si tú quieres poner un negocio, ¿qué deberías empezar a ver para este punto?
Ya.
Entonces, si te fijas, o si se fijan en general, hoy estamos en lo que estamos cerca de, en lo que se conoce como una economía de guerra.
¿Qué es una economía de guerra? Perdón.
Una economía de guerra es esta economía que sucedió principalmente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en donde todo se concentró en producir elementos, en producir víveres, en producir cosas que necesitaba el ejército de los países.
O sea, necesidades básicas.
Pues. Ajá, digamos que dejamos de producir piñas para empezar a producir cubrebocas ahora.
Ya, sí.
Que hoy es bastante normal encontrarte en todos lados que están vendiendo cubrebocas, ajá, caretas.
Yo tengo una prima que los vende muy baratos y les interesa.
Que es una manera sencilla de tratar de salir adelante.
Ajá.
Hoy lo que se necesitan son cubrebocas.
Ok.
Hoy lo que se necesita es sanitizantes.
Ajá.
Químicos que ayuden a asegurar la limpieza de las áreas. Y hay muchas empresas que a lo mejor se dedicaban a otras cosas y hoy se están enfocando concretamente en estas áreas.
Creo que leía que General Motors estaba generando
iba a fabricar
ventiladores, cosas así.
Entonces, eso es una economía de guerra.
Ok.
La manera en la que la sociedad y las empresas se adapten a lo que está requiriendo en este momento la sociedad.
Ya. O sea, ¿y esa economía de guerra va a durar lo que dure la contingencia? O sea, lo que dure la crisis COVID.
Ajá.
Ok.
Y de ahí, pues, empiezan a surgir dentro de la economía, pues, nuevos factores y nuevas maneras de hacer negocio, uh-huh, que no conocíamos y que seguramente no conocemos hoy. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de empresas que hoy no le están sacando provecho, pero no se han visto afectadas en lo más mínimo de la emergencia sanitaria?
pues las comercializadoras, ¿no? Principalmente, o sea, sí. Soriana, Walmart,
exacto, este, supermercados,
HEB.
¿Pero por qué?
Pues porque ellos siguen operando normal.
¿Pero por qué?
Ah, pues porque son necesidades básicas.
Exactamente. Entonces tiene que ver mucho con esa necesidad básica de la gente. Entonces, por un lado están los supermercados, pero no solo los supermercados. También las tiendas de conveniencia.
Ajá.
Los Oxxos, los 7-Eleven, no han dejado de vender un solo peso.
No, no, no.
Seguramente a lo mejor hasta se ha incrementado la venta.
No sé, tal vez sí.
Pero negocios locales como cremerías, como este, tiendas de carnicerías.
Paleterías.
Ajá.
Ajá.
Fíjate que por ahí supe que el negocio de las paletas está creciendo.
¿A poco?
La gente, como otra persona me comentaba, cuando tiene su día libre, va y aprovecha para ir a comprar lo que puede, y de repente dice que puede, es una paletería que está abierta, pues voy a ir a comprar paletas.
Sí, tengo un amigo que dice, güey, o sea, yo hasta me desvío para estar más tiempo manejando.
Trato de salir del estado con tal de... Sí,
de estar un poquito, hacer algo diferente.
Ajá, entonces ese tipo de negocios también está... No se están aprovechando, porque nadie se está aprovechando de esto, creo, quiero entender. Pero
ojalá.
O sea, no han sufrido las consecuencias que lo que otras empresas o tipo de negocios
sí. Sí, o sea, que hay negocios que sí pararon. O sea, por ejemplo, entiendo que el sector de la construcción, salvo los que le caen bien al gobierno,
Ahí fíjate que creo que ninguno ha parado.
¿De la construcción?
Muy pocos, sí, porque pues es como un negocio muy...
Muy aislado.
Ajá, okay. Pero ropa.
Ajá.
No vas a ir a comprar ropa hoy a ningún lado.
Ni me interesa.
Y si pudieras, no hay, güey.
Ok.
¿Qué está abierto?
No sé.
Nada.
No he ido a ninguna plaza comercial a ver.
Ajá. Por ejemplo, otro tipo de negocios que tienen muchísimo que ver con esto, pues son farmacias.
Ya, sí, claro.
Seguramente han incrementado la venta de medicamentos, de vitaminas.
¿Los seguros cómo les irá, güey?
A los seguros también. Tengo conocidos que se dedican a los seguros y dice, empezaron a subir... Que ahora sí la gente quiere contratar seguros de vida, seguros de gastos médicos, cuando yo los estaba friegue y friegue todo el año, y ahora ellos solitos están viniendo a mí.
¡Órale!
Otro tipo de negocios.
Porque, sí, el otro día me decían que enfermarte de COVID es caro. Si no tienes seguro, es caro.
Incluso hay seguros que cubren y seguros que no cubren el COVID.
Creo que el mío sí. Espero. Bueno.
Y el último serían los servicios financieros. Los bancos.
Ajá.
En algún momento, mucha parte de la población va a requerir dinero.
Claro.
Y lo que va a ir a pedir es un préstamo al banco.
Sí, que alguien me dijo la otra vez, creo que fue mi hermano, que el relativo al Fobar, por allá no se llama Fobar, ¿cómo se llama?
Pues es la Afore, güey.
No, no, güey, el que regula los bancos.
Ah, la Asociación Bancaria de México. ¿O la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores?
Ay, no sé.
Ok, no. Ya, lo relativo al FOBAPROA es el IPAP.
El IPAP.
Sí.
Le soltó lana a los bancos, güey, con la contingencia.
Para prestar.
Para que los bancos no se vieran aprestados ante la cantidad de gente que les va a dejar de pagar.
Pues eso que pasó de Banorte, que fue el primero, en realidad no fue Banorte, güey. Fue la Comisión Nacional Bancaria, o sea, se pusieron de acuerdo todos y dijeron, cuando venga el presidente a exigirnos que hagamos algo por el pueblo, les vamos a tener preparado esto, que son 4 meses, no de condonación, sino de aplazamiento del pago. Pero eso no implica, cortan los intereses moratorios y no te cortan la línea, pero eso no te quita pagar intereses durante 4 meses.
Okay.
Eso es importante.
A ver, Otan, explícanos ese rollo. O sea, que voy a tener que seguir pagando como quiera.
O sea, digamos que al día de hoy debías 1,000 pesos.
Ajá.
Y tenías que pagarlos el 1 de mayo.
Ya.
El banco te va a decir, puedes aplazar tu pago 4 meses.
Ajá.
Sin que te cobre intereses moratorios.
Ya.
Sin que tú puedes seguir usando tu línea.
Sí, pero, o sea...
Pero durante cuatro meses... se van a generar intereses normales de tu tarjeta de crédito, de tu deuda.
O sea, no va a tener que pagar nada, pero la línea, o sea, tu monto de pago
va a ser mayor, van a ser 1,100, 1,200 pesos.
Por los intereses que se generan en esos 4 meses.
Exactamente.
Ya lo entiendo, sí.
Entonces, Eso es, si eres parte de ese tipo de negocios, te va a ir bien. Si quisieras abrir un tipo de negocio, tendría que estar enfocado, no necesariamente, pero si estuviera enfocado a eso, digamos que es a prueba de virus.
Okay.
Ese tipo de negocios. O ver cómo tu idea de negocio funciona en esta situación.
En la economía de guerra.
No en la economía de guerra, en general cuando el mundo se vuelve inestable como lo es hoy.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de tener liquidez.
Sí.
Ahora hablamos del patrimonio.
¿Qué es el patrimonio?
¿Qué diferencia hay entre liquidez y patrimonio?
Tus patrimonios son bienes, ¿no?
Exacto.
Propiedades.
Liquidez es netamente lo que tienes en el banco.
Ajá.
Y puedes sacar hoy. En el banco tengo 100 pesos y esa es tu liquidez.
Ok.
Pero pues tu patrimonio es tu casa, tu carro, incluso aquellas cosas que compraste como de colección, que crees que valen mucho dinero y que pueden después revenderlas, eso es patrimonio.
Tus funcos.
Eso es patrimonio. O sea, ¿y qué es lo que se busca? O sea, en la medida en la que tu liquidez se vea complicada, pues hacer uso de tus patrimonios. Dice un dicho que los bienes son para, ¿cómo se llama? Se tienen los bienes para cuando están los males. Algo así decía el dicho.
Ok, o sea, si por ejemplo ahorita tienes dos carros,
ajá,
a lo mejor pues, puedes arreglártelas para sobrevivir con uno.
Sí.
Y vendes otro. Mi pregunta es, ¿quién te lo va a comprar?
Pues seguramente hay gente que tiene la capacidad de comprártelo, que evidentemente el precio pues va a ser un poco menor, güey.
Ok, ok.
Pero a lo mejor llega el punto en el que pues es más necesario vender el carro un 10% menos de lo que vale que no tener para comer, güey.
Sí, digo.
O no tener para pagarle a tus empleados.
Ajá.
Y tenerlos que correr.
Que esa es la situación. Ahorita, por ejemplo, ya pareciera que ya hay plazo, ¿no? O sea, para que termine el parón nacional.
Sí, sin embargo, cuando termine el paro nacional, no es como que todo el mundo vamos a ir a la calle.
No, yo sí escuché que tiene que ver, o sea, va a salir por sectores o paulatinamente, ¿no?
Exacto, entonces digamos que aunque termine el confinamiento, la crisis
para unos
ahí va a empezar.
Ajá.
Y va a seguir.
Ajá.
O para sea, muchos.
Entiendo que, según escuché a López-Gatell, la idea es que los más jóvenes salgan primero.
Y por ejemplo, acostumbrabas ir un fin de semana a cenar.
Ajá.
Pues a lo mejor hoy puedes ir un fin de semana a cenar, pero resulta que el restaurante al que ibas tiene el tercio de mesas que tenía antes.
Ok.
Entonces tienes que hacer 2 horas de fila.
No, ok, esperemos que no.
Podría
pues ya
ser.
No voy a ir.
Exacto, o vas a cambiar.
A mí me choca hacer fila en el restaurante.
Entonces, eso va a hacer que el negocio de la comida en los restaurantes pues nunca vaya a ser igual, güey.
Ok.
Por más que mañana acabe el
confinamiento. Sí, o sea, a lo mejor tu restaurante favorito ya se va a modificar su forma de...
Claro, o a lo mejor va a haber restaurantes de 24 horas para decir, pues si no puedes a las 10, vente a las 12, güey.
O a lo mejor, o sea, con toda la paranoia, lo que va a pegar es como el restaurante rápido, el que no te haga quedarte ahí porque nadie se quiere quedar a cenar.
Exactamente, o sea, rápido en el sentido de
sí,
comes y te vas, como Fox.
Ajá, o el que tenga un lugar muy grande para que las mesas no estén juntas.
Uh-huh. Pinches bodegas van a ser sí, ahora.
Exacto, a lo mejor, no sé, digo, estamos especulando,
claro,
pues, pero lo
es
que...
cómo te adaptas a la necesidad
el mensaje
nuevo.
Es que probablemente cambiemos, y en la medida en que, lo decíamos en el episodio pasado, en la medida en que veamos posibilidades donde ahorita hay restricciones,
va a ayudarnos.
Va a ayudar, exactamente.
Entonces, por ejemplo, ya en el término del negocio, es importante tener una muy buena comunicación interna y externa con tus empleados y con tus proveedores.
Sí, claro.
Que sepan bien claramente cómo están las cosas. O sea, que sepan que el día de mañana puede haber un conflicto de dinero, que sepan cuáles son las restricciones o cuáles son los planes para mejorar o para salir adelante, para que no haya ese como chisme de pasillo en el que de pronto medio mundo sabe algo que no existe.
Sí, que fíjate, el otro día hablaba con una agencia que nos ayuda ahí en el trabajo. y ellos decían que ahorita la recomendación es estar más presentes que nunca, pero no para venderle a tus clientes. Ajá. O sea, no gastar dinero en publicidad de oferta, porque probablemente no todos van a tener la solvencia para comprarte.
O sí, no lo quieren, como, ajá, dices, si mañana te llega Liverpool y te dice, ¿sabes qué? Tienes 50 meses sin intereses, no, y 50% interesa de descuento, no voy a comprar.
Ahorita no quiero una sala, ajá, señora, exactamente.
Pero si te dice, oye, estoy aquí contigo.
Exactamente.
Y cuando pase esto,
aquí voy a estar.
Ajá. Entonces, ahí la tienes presente.
Exactamente. Esa es el mensaje que se tiene que dar ahorita.
Que digamos que TV Azteca no lo está haciendo muy bien, ¿verdad?
No, okay, nada bien, güey. Pero, oye, ¿lograron su cometido? ¿Son tendencia nacional?
Híjole, no creo que buscaran eso, güey. Pero bueno.
Pues yo creo que sí, güey. O sea, no buscaban publicidad. Pero sí, de alguna manera, buscaban llamar la atención.
Pero para muy mal.
Muy mal.
O sea, creo, sí, que...
Y se pasaron. Sí. Definitivamente se pasaron.
Y va a pasar eso. O sea, cuando pase esto, la gente se va a acordar. TV Azteca me hizo esto, güey.
Sí. Pero yo te perdono, Martín Oli. A ti y a Luis García, bueno, les perdono lo que sea.
Son, güey, otro tema ellos. Y luego también, como nada es cierto, hoy las reglas cambian.
Ajá,
okay. Entonces hay que estar con la iniciativa de proponer soluciones,
okay,
a tus clientes y a tus proveedores. Oye, no tienes para pagarme. Bueno, vamos a hacer esto. Oye, no tienes para comprarme. Bueno, vamos a hacer esto. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el tema inmobiliario.
Ajá.
Sé de muy buena mano que si tú rentas un local, o tú rentas una casa, o tú rentas, sí, una propiedad, el contrato dice, si no me pagas, mañana te desalojo,
güey. Te vas, ajá.
Y ahorita es muy común que te llame el güey que te está rentando y te diga, ¿sabes qué? Te voy a poder pagar la mitad. ¿Quieres? O no salimos. Y dice, va.
Sí, de hecho, el otro día me decía, no me acuerdo quién fue, creo que fue mi hermano también, que fue a cortarse el pelo.
Ajá.
Y digo, pues obviamente todas las medidas sanitarias, cubrebocas, manos y cuánta cosa, ¿no? Y el de la peluquería decía, si mi rentero no nos echa la mano, me voy a tener que salir, güey. O sea, no me está, o sea, el negocio ahorita no da para poder pagar el local.
Pero el rentero también está en esa incertidumbre. Que si se va el de la barbería, se va el de al lado, y se, ajá, va el de al lado, y en 15 días se queda sin locales rentados.
Sí, sí, sí. O sea, entonces es, pues, busquemos la manera de salir adelante juntos, ¿no? Entonces,
como esta incertidumbre le afecta a todos, estamos todos en la intención de escuchar y proponer, sí, o sea, soluciones.
Creo que ahorita ayuda mucho negociar, o sea,
exacto,
platiquemos, exacto, hablemos cómo solucionar las cosas. Lo mencionamos también en el volumen 1, o sea, de este mismo tema, que es el momento de hablar, o sea, y de ver cómo en conjunto resolvemos las cosas, porque si nos quedamos con que, ah, no, pues es que él me tiene que pagar, ah, no, pues es que yo me, o sea, pues de ahí, si te amarras a una sola postura, o te quedas sin chamba, o te quedas sin local, o te quedas sin negocio, o te quedas sin clientes. O sea, creo que es momento de cambiar el paradigma capitalista.
Exactamente. Entonces, dentro de ese paradigma de cambio, también se unió el SAT.
Ok.
Una de las cosas que forzosamente tenías que hacer físicamente en el SAT, como empresa, o como como sea persona física, uh-huh, con actividad empresarial, era tramitar tus contraseñas.
Ah, sí.
Y yo estoy en grupos en Facebook donde hay emprendedores y la fregada, y estaba leyendo mucho que estaban batallando mucho con citas, güey.
Okay.
Porque quiero entender que la restricción, o sea, si es que están abiertos, la restricción de atención debe de ser muy limitada.
Sí, que pasa uno por uno.
Exacto. Y así. Entonces, lo acabo de leer en El Financiero, que ya puedes generar tus contraseñas desde tu computadora.
Yo también lo vi en Twitter.
Entonces, es una medida...
Pues ayuda, claro.
Exactamente, para que no tengas que salir ahí. Y del tema que hablábamos anteriormente es cómo poder adaptarse a lo que viene. Cómo, exacto, ser adaptativo.
Y que de eso se trata, ¿no?
Porque seguramente tu negocio no va a funcionar como funcionaba el primero de marzo.
Exacto. No, no, claro que no. Y entonces, digo, son épocas de innovación. O sea, de darle la vuelta a la tortilla y ahora ver cómo ofertar tus productos, ¿no?
Exactamente.
Que decías, creo que la vez pasada, pareciera como que ahora todo tiende mucho a manejarse a distancia, ¿no?
Ajá, que ese es el otro punto. Como ahora todo se está manejando a distancia y como ahora estamos confinados y muchos de los que estamos confinados no dejamos de trabajar y tampoco dejamos de ganar, pues estamos trabajando en home office.
Sí.
Pero también las empresas, muchas, no están preparadas para el home office. Entonces hay que como crear políticas positivas de home office.
Sí.
Que no provoquen o que no vayan a que estés 8 horas sentado haciéndote güey como lo hacías en la oficina.
Ajá.
Sino que provoquen que seas productivo.
Exacto.
Si eres productivo en 5 horas, chingón. Si te quieres tomar 1 hora e irte a jugar Nintendo o ver una serie y después regresas y lo trabajas 4 cuadras y lo cambias.
Que sucede mucho en la oficina, ¿no? El otro día lo pensaba de que, oye, pues es que en la oficina de repente, pues, o sea, llega un punto donde llevas 2 horas trabajando, es muy sano levantarte.
Claro.
Y vas y platicas con Lupita para ver cómo está, y luego platicas con tu compadre del juego de fútbol,
pero luego no es muy bien visto.
No, pero te tomas 10, 15 minutos y te regresas a trabajar.
Claro. Digo, porque hay quien se toma media hora, 2 horas.
No, digo, ahí sí, no mames. O sea, pero lo que voy es, bueno, por lo menos acá es muy común de que, pues te vas por un café y ahí en donde está el café tienen como una salita. Entonces, pues ahí aprovechas para platicar, saludar, chismear, etcétera, etcétera.
Entonces, si tienes empresas o si tu empresa provoca o puede trabajar mediante home office, procura que las métricas de medición a tus empleados sean por productividad,
sí,
y no por horas de conexión.
Ahorita hay mucho, o yo he encontrado mucho contenido que ayuda a, o sea, capacitaciones pues para implementar home office. O sea, entonces, si les interesa el tema, con toda confianza, les puedo recomendar mucho contenido al respecto.
De hecho, tenemos una recomendación aquí. Hay una plataforma que se llama Platzi, que precisamente ha empezado a hablar mucho de esto, que decía, de los puntos más importantes que tendríamos que ofrecerle al empleado o asegurarle al empleado, que no depende tanto de la empresa, es una buena silla y un buen,
claro,
una buena conexión a internet.
Ajá.
Que él entienda que él está en home office y no está en su cuarto, en su cama, trabajando y haciéndose pendejo.
Sí, definitivamente. Hay empresas que por toda esta situación empezaron a... O sea, las sillas de la oficina se las empezaron a dar a los trabajadores. Porque la queja era de que, ay, güey, es que...
¿Dónde me siento?
Estar en el comedor las 8 horas me canso. Entonces, lo que empezaron es, oye, tu silla jalaba chido, sí, llévatela, güey. O sea, mañana vente por ella y llévatela.
Y luego, por ejemplo, también el tema de muchas empresas... o el volumen, a lo mejor manejan a un doctor o manejan cierta asistencia presencial ahí. ¿Cómo poder ayudar para que cuando tenga algún problema, en lugar de tener miedo por ir a un hospital y que le vayan a infectar del coronavirus, pues que alguien lo pueda atender virtualmente?
Sí, de hecho, en la empresa donde yo estoy, las doctoras están atendiendo remoto. Todo remoto, te hacen un cuestionario y con base en tus respuestas te dicen si tienes que ir o no a un centro de salud.
Ok. Y también, no solo dentro del aspecto físico, sino del aspecto mental.
Ay, ese es otro tema.
A lo mejor en el 1-1 te das cuenta que la persona con la que estás trabajando, pues tiene un problema. O sea, se ve desganada, se ve desanimada, pero en línea y en home office no hay manera de verlo.
Sí, por eso la recomendación es, habla, o sea, si tienes gente a tu cargo, habla con ellos casi todos los días. O sea, dedica tiempo a platicar con ellos, o sea, y no nada más de la chamba. Ahorita entender que por la distancia no estamos, ¿cómo se llama? Como llenando nuestra socialización, o sea.
Ajá.
Necesitamos socializar más. Entonces, es muy importante que si tienes gente a tu cargo, trates de hablar muy seguido con ellos y prende la cámara, o sea, velos, aunque no estés peinado, güey, o sea, pero verle la cara a alguien más relaja un chingo. Va.
Y un punto muy importante que creo que engloba todo esto es tener paciencia. O sea, no va a ser mañana el día que se resuelva esto, no va a ser mañana el día que esté todo como estaba antes, pero es pues poco a poco ir trabajando, ir construyendo en ese sentido. Luego también encontré temas de que hablaban de que estamos por enfrentar, nosotros no, pero hay una generación que está por enfrentarse a ser la generación perdida.
¿Por qué o cómo?
Supón tú que tienes 22 años.
Tienes 22 años.
Tienes 22 años. Y acabas de graduarte de la universidad.
Ajá.
En diciembre.
Ok.
Seguramente lo que estás haciendo es buscar trabajo.
Ajá, si es que no conseguiste.
Y muy probablemente no lo tengas todavía.
Ajá.
Y no lo vas a tener.
Ajá.
Porque separaron todas las contrataciones.
Es muy...
probable.
Es probable, ajá. No podemos generalizar, pero supongo tú que sí.
Ajá, entonces...
La gran mayoría.
Te enfrentas al hecho de que cuando se reactive la economía y cuando la economía esté lo suficientemente fuerte para atender la necesidad de empleos de la sociedad, habrán pasado 2 años.
Ok.
Y habrán pasado 4 o 5 generaciones de universidades.
Sí.
Que entonces, ¿qué querrá la empresa? Un güey nuevo, más barato, un güey de 2 años parado, a lo mejor no tan actualizado y con más responsabilidades económicas y más necesidad de dinero.
Ok.
Entonces te enfrentas al hecho de que lo que acabas de aprender ya no sirve.
Exacto.
Porque cuando te vayan a contratar, ya no es lo que están buscando.
Sí, por eso es muy importante que si vas a salir de la universidad en estos años, no te quedes con lo que te enseñan en la universidad.
Y tenía que ver con el tema anterior o posterior, depende de cuándo se haya emitido esto, de buscar nuevos conocimientos.
Exacto, ¿verdad? Siempre.
O sea, ejemplificaba ¿cómo se llama? El documento que había leído. Se pon tú que eres ingeniero en industria petrolera. No solo estamos en crisis por el coronavirus, estamos en crisis por el precio del petróleo.
Sí, que por ahí ya vi que ya se pusieron más o menos de acuerdo.
Pero de todos modos, no es el precio que estaba anteriormente.
Sí, no, y es una crisis, como quieras.
Entonces, supón tú que querías transformar Pemex y hacer de este país una nueva industria petrolera con tu conocimiento de 5 años de universidad. Y sales y de repente te das cuenta pues, que no solo no están contratando gente en empresas que requieren tus servicios, sino que además los están corriendo. Entonces, hay mucha más competencia. Pues, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer para encontrar un empleo que se adapte a los conocimientos que tú tienes, pero a lo mejor no desde el petróleo? A lo mejor desde la ingeniería y desde los procesos y desde otro tipo de habilidades que sí aprendiste en la universidad y que a lo mejor puedes complementar con otro tipo de conocimientos que puedas aprender.
Sí, aquí es importante pues que no te encasilles, ¿no? O sea, búscale.
Y ese búscale es, en realidad hay un montón de plataformas ahorita que están ofreciendo cursos gratis.
Sí.
Udemy, que no sé si se dice Udemy o Udemy. Coursera, creo que hay muchos cursos en la UNAM, virtuales.
Hay una que me gusta mucho que se llama Degreed, Degreed.
Ajá.
Ellos lo que hacen es que son un motor de búsqueda. O sea, tú escribes una palabra y te trae todo el catálogo de cursos en línea de Harvard.
Es como el Trivago de los cursos.
Exactamente. Es como el Trivago de los cursos en línea.
Entonces, ahorita es momento precisamente, si no tienes trabajo, si no tienes la posibilidad de estar generando ingresos y puedes darte la posibilidad porque es con tus padres o porque tu economía te lo permite, pues date el tiempo de aprender algo nuevo.
Sí, que ahorita ya la verdad es que el conocimiento está ahí, chavos. O sea, es muy, muy sencillo encontrar o aprender de lo que sea. Entonces, si tienes el tiempo, porque pues esta pandemia nos ha dado tiempo, aprovéchalo. De eso se trata.
Con lo que estás viendo que está pasando, acércate a cosas que sepas que van a ser fundamentales o que van a seguir funcionando después de esta pandemia.
Ok. Digo, ahorita todavía es se pueden ver algunas cosas, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo van a evolucionar.
Ajá.
Pero sí.
Pero sobre, o sea, si podemos identificar algo es que el mundo va a empezar a girar dentro del entorno digital, güey. O sea, sí. Que tu trabajo sea tu trabajo, pero pueda ser digital.
Sí, eso es muy importante. O sea, algo que está pasando es que la situación está presionando a que las empresas vivan la transformación digital.
Exacto.
Entonces, digo, por ahí hay mucho campo. Mucho campo.
Y en general, o sea, cualquier forma, cualquier profesión, si se puede adaptar a un entorno digital, a un entorno en casa, pues te va a sacar adelante, por así decirlo.
Exactamente. Bueno, perfecto.
Pues es todo por el momento.
Excelente.
Por este capítulo 2.
Bueno.
La idea no es dar malas noticias, la idea es ver cómo...
Le damos la vuelta a lo que sigue.
Exactamente.
Porque lo que sigue, chavos, es precisamente, viene una oportunidad. Depende cómo tú lo quieras ver. Para ti puede ser una crisis y paralizarte y quedarte en el... Ah, no manches, o puede ser una posibilidad donde pues viene lo mejor, que es tratar de reconstruir todo este rollo. Pero sí, a mí me interesa saber qué va a pasar con la economía. Pero bueno, porque siento que el modelo económico va a tener que cambiar.
Está difícil.
Sí, pero bueno, eso será plática de un volumen 3, tal vez.
Muy bien.
Nos vemos, amigos. Gracias.
Adiós.
Bye bye. Listo, Pala. Esperemos que les haya gustado y servido.
Esperemos que sí.
Y bueno, pues brevemente vamos a dar un saludo.
Ok.
Nuevamente vamos a hacer un saludo diferente.
Ok.
Ahora vamos a saludar a mis alumnos. Bueno, es que en realidad no son mis alumnos. El otro día di una conferencia virtual por todo este rollo.
Uh-huh.
Y nos conectamos ahí con algunos chavitos que están tratando de desarrollar como ciertas capacidades emocionales, de inteligencia emocional y cosas así.
Ok.
Y me invitaron a dar una plática que tenía que ver con cómo va a cambiar el entorno laboral y cómo se pueden adaptar al nuevo paradigma profesional.
Okay.
Entonces, pues les quiero mandar ahí un saludo porque nos la pasamos bien padre, disfrutamos ahí la conversación.
¿Pero tiene algún nombre?
Se llama La Academia, con K.
¿Y la dirige Adal Ramones?
No.
Ah, no, es esa academia.
La Academia es un movimiento que surge en España, pero ahorita ya está a nivel mundial. Aquí en Monterrey se coordina desde el Centro Cultural Loyola. Y bueno, ellos nos prestan las instalaciones, pero en realidad es como un movimiento aparte. Y tiene como el objetivo de preparar a jóvenes en todas las cosas que no te enseñan en la escuela. O sea, inteligencia emocional, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, como la capacidad para meditar, mindfulness, cosas así.
Ok.
Está padre. Entonces, a mí me invitaron para platicar de cómo va a cambiar el futuro, o cómo van a ser los trabajos en el futuro, y qué pueden hacer para prepararse.
Para adaptarse.
Exactamente. Entonces, pues ahí un saludo a los muchachos, bueno, muchachas, eran 8 muchachas. Entonces, pues muchas gracias. Les dije, por supuesto, que haberlo sabido antes estaba disponible para ellas. Espero que nos estén escuchando. Si sí, por favor, escríbanos a @HSAPodcast.
Ajá.
En Facebook, Twitter e Instagram. Y pues nada, ojalá que les haya servido la plática. Y al mismo tiempo que ojalá que a todos les haya servido este episodio.
Ojalá. Ojalá.
Ojalá. Entonces, pues nada, no sé si hay algún otro tema, Pala.
Creo que no.
Pues vamos a darle entonces.
Estamos al día.
Muchísimas gracias. Ayúdanos por favor a compartir este contenido. Estamos ya tratando de generar contenido lunes y jueves.
Estaremos
en
la intención, pero sí. Pues queremos que la gente lo escuche.
Exactamente.
Que le llegue a más gente.
Si le estamos metiendo más tiempo a esto es porque pues nos estamos metiendo chinga, entonces por favor ayúdenos a compartir, a llegar a más gente. Pues nada más.
Nada más.
Les mandamos un abrazo, los queremos mucho.
Uno, yo los puedo, pero a distancia.
O sea, digital.
Ajá, sí.
Abrazos digitales.
Abrazos, no balazos.
No balazos. Besos, amigos, los queremos. Sale, bye.